semanas hablando acerca de qué es lo que Dios, cuál es la intención de Dios cuando Él nos invita a reposar en Él, cuando Él nos invita a depender de Él por medio del reposo, por medio del descanso, por medio de ver lo que Él hace. Y vivimos en una sociedad bien activa. Y muchas veces cuando oímos la frase como la promesa del reposo, a veces pensamos, oye, ¿qué significa eso? ¿Qué significa una promesa para descansar? A mí me dan mis días libres en el trabajo, etcétera, o yo tengo que trabajar extra, pastor, para mantener o avanzar a mi familia. Usted no se imagina lo que eso significa, lo difícil que es, y por lo tanto lo vemos de esa manera. Cuando Dios quiere obrar en cada uno de nosotros por algo tan importante. En nuestra sociedad vivimos con aseguranzas, queremos estar seguros, entonces tenemos un seguro de auto, un seguro médico, un seguro para la casa, queremos asegurar nuestra vida. Cuando tenemos eso, ¿sabe lo que sucede? Vivimos, entre comillas, en paz. Oh, pues si me chocan, pues yo tengo aseguranza. Pues si algo le sucede a la casa, pues yo tengo aseguranza. Hay una dependencia en la paz de que eso que yo estoy pagando va a traer protección a mi vida. Pero déjeme decirle algo, no hay mayor protección que la que Dios puede darnos. Por encima de absolutamente todo lo que la sociedad nos ofrece, lo cual es bueno tener, no estoy en contra de ellos, es tan importante verlo. Hay un estudio que dice lo siguiente, que las personas ya no descansan durante las vacaciones. ¿Se imagina usted? Yo sé que usted le ha pasado, que usted regresa de vacaciones, lo primero que dice es, tengo que tomar unas vacaciones de las vacaciones que acabo de tomar, ¿sí o no? Le pasa, gloria a Dios, a mí también. Y la razón, escuche eso, la razón es porque nosotros vivimos en una sociedad tan ocupada, tan ajetreada, tan intensa, que usted y yo cuando vamos de vacaciones, le sacamos, mi padre dice, le sacamos el jugo a las vacaciones. Queremos hacer de todo en los poquitos días que nos dan y vamos a la playa, al río, llevamos a los muchachos al Magic Mountain y nos subimos ahí, salimos locos con los muchachos y volvemos para acá y damos vuelta. ¿Sabe qué? Llegamos arrastrando las manos del cansancio para ir a trabajar al día siguiente. Y la razón es porque queremos la mayor experiencia posible en ese momento que nos dan. Y es por eso que hoy vamos a aprender el ritmo de Dios para incorporarlo en el ritmo de nuestra vida. Escúchalo bien. Vamos a aprender el ritmo de Dios para incorporarlo en el ritmo de nuestra vida. Es tan importante eso, ver lo que Dios desea. Porque hay un reposo que Él ha traído sobre nosotros y nos ofrece. Hebreos 4, del 1 al 3, dice así. Temamos pues, y comienza la frase con eso, ¿se imagina usted? Nos está invitando a tener el temor de Dios sobre algo tan importante. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, hay una promesa que Él hizo y todavía permanece ella y usted y yo podemos poseerla. Algunos de vosotros, parezca no haber alcanzado. Versículo 2, porque también a vosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no oír acompañada o por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y la semana que viene vamos a cubrir ese versículo. Pero lo que está diciendo es que el pueblo de Israel, al igual que usted y que yo, escuchó la palabra, pero al no creerle a Dios, al no tener fe en Dios, no le aprovechó lo que escucharon. Profundo eso. La semana que viene lo detallamos. Versículo 3 dice... Pero lo que hemos creído, ¿quiénes han creído en ese lugar? Amén. Lo que hemos tenido fe en Dios, lo que hemos abierto nuestro corazón, le hemos dado acceso, les hemos creído en las promesas de Dios, los que hemos creído en Él, entramos en el reposo. Oh, hay que creerle a Dios para poder tomar pasos hacia lo que Dios tiene para nosotros. Está conmigo en ese día. De la manera, eso es Dios hablando, dice, de la manera que dijo Dios. Por tanto juré en mi ira, Dios se disgustó porque el pueblo de Israel no seguía lo que Él estaba ordenando. No entrarán en mi reposo. Uy, qué temeroso es. ¿Se imagina usted que Dios diga, no te voy a dejar descansar? Dios dice, no van a entrar en lo que yo les estoy ofreciendo. No van a poder poseer lo que yo tengo para ellos. No entrarán en mi reposo. Mira por qué. Aunque las obras suyas, hablando acerca de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios hizo su obra, terminó su proyecto y descansó completamente. Y dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. La palabra reposo es tan importante. La palabra reposo, escuche bien, es la palabra Shabbat. Algunas Biblias lo dicen. Algunas Biblias en español dicen, esto equivale a sábado. A sábado. Y la razón es porque el tiempo de reposo, una vez que se hizo el calendario, cayó en el día sábado, estaba en el sábado el descanso de Dios. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero literalmente la palabra Shabbat o descanso significa cesar de toda obra, detener todo lo que estoy haciendo. Ahora, escuche bien, eso no significa que la idea era quedarse sentado en el sofá viendo televisión las 24 horas. Ya se dañó el mensaje para algunos, ¿no? Sino que tomar el tiempo era tomar ese tiempo para honrar a Dios, pensar en Dios. El descanso en la Biblia le corresponde, como hemos hablado, al día sábado, y ahí muchas personas estamos en un lugar, Loma Linda, es probablemente una de las comunidades adventistas más grandes de los Estados Unidos. Y no estoy aquí para discutir doctrina, decir ellos están mal, nosotros estamos bien. No, esto no es lo que estoy hablando. Pero quiero que veamos solamente la generalidad de lo que Dios quería. Y es tan importante que usted y yo lo veamos. Es verdad, el descanso es el sábado. Pero en el libro de Gálatas lo hace súper claro que usted y yo somos gentiles. Y los gentiles no se le obligó a seguir las leyes judías. Dios no quiere que usted se convierta en un judío para llegar al cielo. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Y para eso no hay que discutir mucha doctrina. Solamente hay que leer el libro de Gálatas. Un libro entero, 6 capítulos dedicado exactamente a ese tema. Así que no voy a entrar en muchos detalles. Dios lo que quiere es que usted y yo tengamos el propósito de por qué Él quiere el reposo. Pastor, ¿pero por qué nos reunimos los domingos entonces? Qué bueno que usted hace esa pregunta. Yo sé que le estaba pensando, me está mirando con ojitos ahí. Una de las tradiciones que comenzó la reunión de la iglesia los domingos, muchas personas leen la historia, se lo dicen que fue Constantino, el formador de Constantinopla. Constantino fue un hombre que tuvo un encuentro con Dios, le dio su corazón a Jesús y fue tan impresionado que decidió que la gente escribiera la Biblia, ordenó, pagó por ellos y conectó la iglesia con el Estado. Hizo que la religión sea la religión del Estado, y por lo tanto también muchas personas dicen que la tradición comenzó ahí, pero esa no es solamente la realidad. La tradición comenzó mucho antes, está en la misma palabra de Dios. La razón por la que muchos cristianos, inclusive en el libro de los Hechos, se reunían los domingos, escuche bien, es porque Cristo resucitó en domingo. Dice la palabra de Dios que fueron al día siguiente del día de reposo, la mañana siguiente, cuando encontraron que Cristo había resucitado. Y luego en el libro de los Hechos vemos que la gente tendía a reunirse también lo que le llaman el día del Señor. Así que descansaban el día del sábado y también se reunían muchos en el día de domingo, porque los gentiles no tenían como tradición las creencias judías, pero tomaron el domingo como el día que Cristo resucitó y decidieron honrar a Dios en ese día. Y de ahí en adelante se ha cargado la tradición de la reunión de los domingos. El error está en asumir que si yo no descanso el sábado, no soy cristiano. Eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia. ¿Estamos claros? Entonces, no quiero discutir mucha doctrina, lo vamos a ir viendo por pedacitos, pero eso es una realidad de la palabra de Dios. Pero Dios sí tiene una idea general, una intención en cuanto al reposo. Entonces, ¿cuál es esa intención? ¿Usted lo quiere saber? A mí me sorprendió y me emocionó. Génesis capítulo 2, vaya ahí. Génesis capítulo 2. Primer libro de la Biblia, ahí mismo las primeras páginas de su Biblia, si lo tiene en su teléfono, iPad, puede buscarlo también. Génesis capítulo 2, versículo 2, mira lo que dice. Comienzo en el 1, no es acá para usted. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios hizo todo. Y acabó Dios en el día séptimo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Wow, así que Dios reposó. Déjeme decirle algo, Dios no necesita descanso. Su palabra dice que sus párpados no se cierran. Dios no deja de velar por usted. Dios envía a sus ángeles que acampen alrededor de usted. ¿Está conmigo? Dios está siempre alerta, no necesita sueño. Entonces, ¿para qué descansa Dios? Él quiere enseñarnos a usted y a mí un principio bíblico poderosísimo que necesitamos aplicar a nuestra vida. Vivimos en una sociedad tan ocupada, mis hermanos, tan ocupada. Muchos de nosotros aquí, me recuerdo el pastor Vladimir, trabaja en Los Ángeles. Yo tenía un vecino que trabajaba en Oxnard. Y yo recuerdo, yo vivo en Yucaipa, a las 4 de la mañana, todo porque tenía un camión grandísimo, se oía diésel, se oía el motor encender a las 4 de la mañana. No tenía vida ese hombre. Regresaba 5 de la tarde, jugaba como media hora con sus hijos y a dormir se ha dicho. ¿Se imagina usted? Y muchas veces vivimos en una sociedad tan ocupada y Dios dice, yo necesito que tú veas un principio poderosísimo. Está conmigo en ese día. No se eche a dormir, a reposar ahora mismo ahí, que se despierta, ¿ok? Versículo 3, mire lo que dice. Y bendijo Dios, hizo algo con el séptimo día, con el día de reposo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Sabe lo que Dios quiere hacer con usted? Él quiere bendecirlo y santificarlo a usted cuando usted le abre el espacio a Dios para su descanso. Cuando usted le abre a Dios una oportunidad en el reposo, Dios quiere bendecirlo y santificarlo. Y santificación literalmente significa ponerlo aparte, hacerlo alguien exquisito, hacerlo alguien especial, hacerlo alguien único. Dios quiere hacer eso cuando nosotros le abrimos un espacio a Él en el proceso de la vida. ¿Sabe que Jesucristo, escúchelo bien, para muchas personas que dicen, no, que hay que obedecer aquello? Jesucristo en la cruz pagó absolutamente todo. De hecho, Jesucristo dice, yo no vine para quitar la ley, yo vine para cumplir la ley. Y al morir, cumple la ley en todos nosotros. Déjeme decirle algo. ¿Usted sabe que el diezmo ya Cristo pagó por él? Ya, usted no va a escuchar eso en ninguna iglesia, porque los pastores necesitamos recoger diezmos y ofrendas. Pero la verdad que la palabra de Dios enseña clarito, es Cristo ya pagó el diezmo. Pero usted y yo damos porque Él nos bendice y nos santifica cuando obedecemos sus leyes. Usted y yo abrimos un tiempo para el reposo porque Él nos bendice y nos santifica cuando lo hacemos. Eso es lo bonito de Dios. Que la ley vino a mostrar el error que había en mí para que yo dependa de Cristo al caminar con Dios. Para que yo dependa de Él. Y hay tres cosas que Él hace cuando usted y yo dependemos de Él. El reposo de Dios te bendice y te santifica de tres maneras cruciales. En ese día yo quiero verlas. Está conmigo en esa mañana. Número uno es esta. Dios te bendice y te santifica con su presencia. No hay absolutamente nada que usted y yo podamos hacer de forma efectiva si no tenemos la presencia de Dios en medio nuestro. Es la razón por la que en esa iglesia estamos orando constantemente que Dios nos visite. Que pasamos tiempo durante la alabanza. Dios, visítanos, aquí estamos con manos levantadas. Queremos tu presencia, queremos tu toque. Porque es en la presencia de Dios que Él hace cosa increíble en su vida. Que Él habla a su mente, que Él habla a tu corazón. Que tú sales de aquí sabiendo, sabes que soy aceptado en Dios. Dios no me está maltratando. Dios quiere lo mejor para mí. Es en la presencia de Dios que yo me doy cuenta la transformación que Él quiere hacer en mí. Está conmigo en esta mañana, esta tarde. Súper importante. Es la presencia de Dios que cambia absolutamente todo. No hay descanso verdadero fuera de la presencia de Dios. Es en Él. En Él que debemos descansar. En Él que debemos poner todo nuestro énfasis. Es invitar su presencia. Tú tienes que crear un espacio para invitar la presencia de Dios. Hacer lo necesario para invitar esa presencia, para asegurarte, ¿sabes qué? Yo quiero mantener esa presencia de Dios en mi vida. Súper importante eso, que nosotros busquemos la manera de hacerlo. Yo siempre digo, ¿sabes qué? A veces pasamos un día difícil, ¿sabes? Pon la alabanza. Yo en mi oficina, cuando estoy estudiando la palabra de Dios, pongo un poco de alabanza para enfocarme en Él, para escuchar a Dios, para invitar la presencia de Dios, porque si no, se me mete en la cabeza, al igual que usted, estoy pensando en aquello, y tengo que pagarle al fulano, y tengo que hacer aquello, y tengo que llevar al niño a la práctica de soccer, y tengo que hacer. ¿Sí o no? No nos pasamos en eso. Pero la presencia de Dios cambia. Usted y yo, ¿sabe qué? Si usted sale de un día mal del trabajo, no ponga piolín, que no le va a decir nada bueno. No le va a decir nada bueno el hombre, lo va a poner peor a usted. Piolín, ¿verdad? Lo va a poner peor. Entonces usted y yo hacemos una inversión en la presencia. ¿Sabes qué? Hoy déjame poner un radio Nueva Vida, lo que sea, búsquese una emisora de esa y hoy escuche lo que Dios le está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar a su corazón y es en la presencia de Dios que lo invitamos. ¿Sabes qué? Dios transforma mi vida. Transforma mi alma, ayúdame a mantener eso en mí. Cuando yo mantengo el ambiente de la presencia de Dios, algo transforma. Moisés, sabiendo esto, Dios envía a Moisés, como usted sabe, y vamos a hablar mucho acerca de ellos porque el día de reposo está conectado a esta idea. A Moisés, Dios le habla, ¿sabes qué? Saca a mi pueblo de Egipto. Moisés lo saca de Egipto a ellos. Y cuando salen de Egipto, Dios les da los 10 mandamientos. Ahora, mucha gente dice, los 10 mandamientos, el día de reposo, el 4 mandamiento está ahí porque Dios quiere que lo mantengamos santo. Sí, pero el reposo comenzó desde la creación del mundo. El reposo no vino a ser cuando Dios dio los 10 mandamientos. ¿Está conmigo? Es mucho más importante que eso. Es igual que el diezmo. Abraham diezmó antes de que fuera una ley. Y es por eso que Dios desea que usted y yo no veamos la iglesia, la vida, el caminar con Dios como si fuera una ley, una regla. Bueno, tengo que cumplir, y saco el látigo, pa, y me doy, pa, no lo hice, pa, no. Dios quiere que sea una intención de corazón. Dios, yo quiero lo tuyo, quiero obedecerte de esa manera. Está conmigo, iglesia. Súper importante eso. Entonces, Moisés obedece a Dios, saca al pueblo. El pueblo no tenía ley, habían vivido 400 y algo de años, unos 430, 450 años como esclavos. No sabían nada de Dios. Estaban completamente, habían perdido sus rutinas, no descansaban, eran esclavos, trabajaban los 7 días, le decían de hora a hora, la palabra dice de sol a sol, era una cuestión horrible. Dios viene y tiene que enseñarle todas sus leyes una vez más, una vez que ellos regresan a los caminos de Dios, está conmigo. Así que Moisés, sabiendo que la cosa que venía era difícil, Moisés comienza a hablar con Dios. Mire lo que dice en esa conversación. Dios le dice a Moisés, llévame al pueblo a la tierra prometida. Y dice así, ahora pues, Éxodo 33, el 13 al 14. ¿Qué decía en Éxodo 33? Porque vamos a ir leyendo hasta el versículo 17. Éxodo 33 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, mira este. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés, esa oración, mis hermanos, yo me aprendí esa oración porque el pueblo de Israel era bien difícil, bien difícil. Era tan difícil, escuche eso, usted conoce eso, pero se lo recuerdo, que los que salieron de Egipto no llegaron a la tierra prometida, incluyendo a Moisés. Esa gente eran tan difícil que hicieron que Moisés desobedeciera a Dios. ¿Se imagina usted? Por eso cuando mis hijos se portan mal, yo le digo a mi esposa, son tus hijos. Cuando están bien, bueno, los muchachos de la casa. Moisés sabía, Moisés dijo, ese pueblo es tuyo, Dios, no me metas en el medio de este problema. Yo hago lo que tú quieras, por eso son tu gente, ¿ok? Y usted y yo muchas veces nos vemos de esa manera y tenemos que ver a Dios de esa manera. El problema suyo, póngale en las manos de Dios. Dile a Dios, eso es tuyo, yo soy tu hijo, yo te confío hoy día, te confío en esa situación. Siguiente versículo, versículo 14, mire lo que dice Dios. Y él le dijo, ¿qué le dice? Mi presencia irá contigo y te daré la plata que necesitas. ¿Qué es lo que le ofreció Dios? Descanso, descanso. No le ofreció dinero, no, porque Dios sabía, yo lo tengo todo. En mi presencia hay abundancia de gozo, en mi presencia hay provisión, en mi presencia hay dirección, en mi presencia hay paz, en mi presencia hay entendimiento. Está conmigo, iglesia. Te ofreceré descanso en mi presencia. Eso fue lo que Dios le dijo. Ve, que mi presencia va a estar contigo y tú vas a obtener absolutamente todo. Yo te voy a dar descanso en el proceso. Dios desea eso. Dios desea que nosotros lo veamos de esa manera. El trabajo era tan grande y Moisés tenía que depender de Dios y de la ayuda de Dios. Y su presencia lo iba a hacer. Invita a la presencia de Dios en todo lo que tú haces. En tu empresa, en la mañana, cuando te subes en tu camión de trabajo. Haz una oración rápida. Dios, yo invito a tu presencia. Ayúdame hoy. Dame favor con los clientes. Dirígeme en ese día. Ponlo en las manos de Dios, mis hermanos. Cambia absolutamente todo. Está conmigo en ese día. El reposo de Dios te bendice y te santifica de una segunda manera. Y una segunda manera, número 2, cuando lo pones a Él primero. Dios no quiere ser segundo de nada ni de nadie. Absolutamente nada. Dios siempre quiere ser el primero, quiere ser el énfasis, quiere ser el centro, porque es la única manera donde Él sabe que nuestro corazón está invertido en Él. Poner a Dios primero es crucial e importante. Yo iba a hablar de esto la semana que viene, pero quiero mencionarlo. Yo tengo una amiga todavía, no ha fallecido, ella es bien mayor, pero antes se llama Darlene. Cuando mi esposa y yo vivimos en Las Vegas, estábamos comprando una casa y Darlene trabaja en bienes raíces y nos llevó. Y hablando unas de esas conversaciones en el carro, ella nos dijo, sí, yo vendía casas aquí y allá años. Y dice, ¿sabes qué? Yo antes andaba desesperado buscando clientes, iba los domingos, salía corriendo, a veces dejaba de ir a la iglesia por llevar a los clientes a ver casas. Y dijo una frase que nunca se me olvidó, eso fue hace ya 15 años atrás. Me dijo lo siguiente, nos dijo mi esposa a mí en el carro, nunca una persona que fue a ver una casa domingo la compró. Y ella dijo, desde ese día en adelante decidí honrar a Dios y vender casa de lunes a sábado. Ella dijo, no vale la pena. A veces uno cree, aquí es, eso es lo que voy a hacer, y ponemos a Dios a un lado, y bueno. Y ella dijo, no valió la pena. Iba, salía corriendo, dejaba, me iba a mitad del servicio para hacer aquello. Nunca funcionó. El día que dice, sabes que olvídate esa cuestión, si usted quiere ver casa de lunes a sábado se la enseño, si no, busque otro. Nunca tuvo problema vendiendo casa. Nunca. Y a veces nosotros, ese es el proceso del descanso, es un proceso de fe. ¿Está conmigo? Donde yo descanso y me pongo en las manos de Dios en lo que hago. Y es tan importante eso, darle ese crucial. Yo entiendo que vivimos en una sociedad ocupada, que los trabajos varían, tal vez su día de descanso no es domingo, yo lo entiendo. Pero vamos a aprender hoy qué debemos hacer, cuándo es nuestro día de descanso. Está conmigo en ese día. Súper importante que comencemos a darle la prioridad a Dios en el proceso de nuestra vida. Éxodo 33, ahí mismo, versículo 15, mira lo que dice. Y Moisés respondió, Dios le dijo, te voy a dar mi presencia. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés estaba asegurando, dijo, está bien, Dios me ofreció su presencia. Déjame recordarte, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Yo no quiero estar en ese lugar, yo no quiero dirigir a esa gente, tú tienes que ayudarme. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso en una decisión de negocio, de la vida? Decimos, Dios, si tú no estás involucrado, yo no quiero tomar esa decisión. Yo no quiero seguir avanzando de esa manera. Está conmigo en ese día. Dios nos está invitando a hacerlo a Él primero, en cualquier área, cualquier área. Haz inclusive con la pareja suya, con la que me quiero casar, con el novio. Invita a Dios, dile, Dios, ¿es esto tuyo? ¿Es esto de Dios? ¿O estoy yo simplemente haciendo por hacer? Dios te da descanso en ese proceso. Dios te enseña cuál es tu posición, qué es lo que Él quiere. Confíale en todas las áreas de tu vida. Usted no se imagina cuánto yo oré, y mi esposa también, y ayunamos antes de decidir ser novios y mucho más casarnos. No fue una decisión así porque la vamos a hacer, y eso no garantiza también que todo va a ser perfecto. No le gustó el mensaje de este lado. No, jugando con ustedes. Es súper importante para todos nosotros. En cualquier área de nuestra vida, inclusive, mucho más en esa área de nuestra vida, porque es una decisión de vida, es una decisión que estamos haciendo un compromiso con Dios para avanzar en nuestras familias. Súper crucial, tal vez dice, pastor, yo no era cristiano cuando me casé, y lo dice, está bien, Dios bendice tu hogar de todas maneras, invita la presencia de Dios en medio de ella, invítala, no pongas a un Dios al margen, pon al Dios al centro. Y Moisés dijo, si tú no vas conmigo, Dios, yo no quiero hacer nada. No vale la pena hacer algo si Dios no está contigo. Es lo que Moisés está diciendo. Y Él nos bendice cuando lo ponemos en el centro. Versículo 16. ¿Y en qué conocerá? Moisés sigue diciendo, aquí que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho en este día. Wow, Moisés, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. ¿Sabes lo que Moisés hizo? Dios le dio la mano y Moisés se cogió el brazo. Le dijo, bueno, ya que estamos hablando, déjame pedirte dos o tres cositas más. Y Dios se la concedió. Porque Dios, cuando lo ponemos al centro, Dios lo hace. Lo que Dios no hace, mucha gente se queda y dice, pastor, Dios no escuchó mi oración. ¿Sabe cuál es la situación? Es que venimos cuando estamos en el problema, Dios resuélveme, Dios responde y no volvemos a Dios más. Y Dios se da cuenta. Cuando yo vuelvo con el mismo jueguito, Dios dice, ok, a ver si es verdad, a ver si seguimos en el enfoque. ¿Está conmigo? Está asustado usted hoy. Pero Dios nos está invitando aún a cambiar nuestra manera de pensar en la vida, a hacer una dependencia mayor de Él. Porque cuando lo hacemos, hay descanso en ellos, hay bendición sobre ellos, hay santificación. El pueblo de Israel se apartó de todos los caminos de Dios. El profeta Isaías tiene que traer una profecía poderosísima. Usted debe leerla en su casa, Isaías 58, todo el capítulo increíble acerca del ayuno, cómo lo estaban haciendo, pero lo hacían de una manera falsa. Dios dijo, el problema no es dejar de comer. Si usted deja de comer y hace todo lo malo, no ayunó. ¿Está conmigo? Porque el pueblo de Israel, mira Dios, estamos ayunando, dejamos de comer. Pero maltrataban, le hablaban mal al vecino, clavizaban al otro, maltrataban los animales, no pagaban a quien le debían. Y Dios dice, así no funciona, porque dejaste de comer no significa que estás ayunando. Algo del corazón. Y luego les invita y le dice, déjame decirte si tú vienes el reposo sobre tu vida. Isaías 58, en la versión viviente, lo dice así. Mire cómo lo dice. Versículo 13 dice, guarden como santo el día de qué. De descanso, como santo el día de descanso. Y en ese día no se ocupen de sus propios intereses. Es decir, Dios dice, eso, el descanso es lo mismo del diezmo. Yo doy el 10% y Dios me dice, con el 90% tú decides. Yo te voy a ayudar. Dios dice, dame un día y tú decides qué hacer con los 6. Pero ese día, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Que no hagas tu propia cosa, sino que disfruten del día. ¡Qué lindo! Dios no quiere que seamos aburridos sentados. Bueno, esto es el día de Dios, no puede hacer nada hoy. No, no puede, imagínate, siéntate ahí, no te apures, aquí nos sentamos. No, dice disfruten del día de descanso. Hablen del día con delicia. Wow, ahí viene el día de recordarnos por ser el día santo del Señor. Hoy día domingo, día de delicia, a la casa de Jehová iremos. Me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Amén. Habla con delicia del día. Qué tremendo. Dice del día santo del Señor, honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día. No sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Hoy día, cuando salgamos de la iglesia, no salgamos de aquí peleando, nos metemos al carro a armar una discusión, le cortamos al fulano por allá, llegamos a la casa a pelear con aquel. Dice ese día, pon todo lo demás a un lado y confíame. Y todos hemos cometido ese error, comenzando conmigo. Todos. El día de descanso para mi esposa, a mí principalmente, es el sábado. Pues domingo arranca nuestra jornada como pastores. Y los sábados, pues yo estoy pendiente. Ayer principalmente, sabiendo que iba a predicar ese mensaje, sabes que tengo que ponerlo aún todavía mayor por práctica. Y vieron varias ocasiones donde pudimos agarrar ahí una peleadita buena. Y, día de Dios. Me la voy a guardar hasta que termine de predicar el segundo servicio. No, mentira, jugando. Ya está resuelto en Dios. Pero dice, hey, no hable palabras inútiles. Ten cuidado, piensa lo que estás procesando en la vida. Y así le das, inclusive, abres a Dios. Dice Dios, este día es tuyo. Dame una oportunidad, ¿cómo hacerlo a tu manera? Disfruta con tus hijos. Salgan a pasear, vayan al parque, bendice el día, disfruta del día. ¿Está conmigo? Súper importante eso. Y dice así, el día del Señor, siguiente versículo, versículo 14. Si me lo pone acá, versículo 14. Dice entonces, es decir, si yo hago eso, si yo lo doy esa prioridad a Dios, entonces el Señor será su delicia. Wow. Yo les daré gran honor y los saciaré. Es decir, te voy a bendecir y te voy a santificar de una manera increíble y los saciaré. Saciar significa que tú vas a recibir absolutamente todo lo que necesitas. Te saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Y yo, el Señor, ¿de qué? He hablado. Y mis hermanos, si Dios lo dice, se cumple. Olvídese eso, no le está diciendo un dignatario, no le está diciendo un político en tiempo de elección, no le está diciendo, no, Dios dice, yo he hablado. Si tú haces eso, yo te voy a bendecir, ¿sí o no? Tremendo, tremendo. Digo lo de los políticos, hermano, porque los políticos ofrecen de todo cuando hay que echar el voto, ¿verdad? Pero Dios dice, no, yo soy el mismo, ayer, hoy, siempre. Yo te estoy diciendo que te voy a bendecir con la misma herencia que le ofrecí al pueblo de Israel, es tuya, si tú me honras ese día. Si tú abres la ventana y me dices, Dios, hoy es tu día, yo voy a descansar, no voy a estar haciendo negocios en el día tuyo, voy a simplemente descansar en ti, que tú abres las puertas de bendición los demás días, yo voy a confiar en cada área de mi día, en ese día disfruta de tu familia, no digas, no hables, déjeme decirle, yo soy terrible para eso, yo soy, mi mente siempre está activa, siempre está activa, honestamente yo leo, por ejemplo, versículos antes de dormir, simplemente entregándole mis sueños, pidiéndole, porque yo tengo, siempre mi mente está, ok, tengo que hacer, y yo he tenido que aprender a simplemente descansar. Y parte muchas veces por la que no descansamos, porque nuestra sociedad nos ha hecho sentir culpables si lo hacemos. Si yo tomo un día de descanso, soy haragán, no soy productivo, no estoy haciendo, y qué hace aquel, y Dios dice, 6 tienes para hacer, ese 1, dámelo a mí. Enfócate en mí, yo te voy a bendecir por ese tiempo que tú le das a Dios, que tú disfrutas de todos los beneficios que Dios ha puesto en tus manos. Solo pone a Dios, ¿sabes qué? Yo hoy voy a disfrutar de ese beneficio, hoy vamos a descansar, hoy nos vamos a gozar en Él y no hacer nuestro propio deseo. Está conmigo en ese día. Termino con eso, punto número 3. El reposo de Dios te bendice y te santifica, como lo dijimos, primero con su presencia, segundo, porque pones a Dios primero, y número 3 y último por hoy, Él te bendice y te santifica de esa manera cuando tú recuerdas su bondad. Cuando tú recuerdas su bondad. El día de hoy es para recordar lo bueno que Dios ha sido, lo bueno que Dios ha sido. Cuando usted entre por esa puerta el domingo, gracias a Dios, ya estoy aquí, estoy con mi familia, vengo a agradecerte lo que has hecho, agradecerte por la semana que va a comenzar y agradecerte por lo que has hecho en los últimos días. Está conmigo, simplemente a celebrar y agradecer en Dios. Yo tenía un amigo, tengo un amigo que se llama Pedro, que es pastor en República Dominicana, y él siempre después de los servicios domingos salíamos a comer, luego nos juntamos y a veces nos daba bien tarde jugando cartas o dominó, lo que sea, o hablando, y él siempre decía, veía el reloj, eran 10:30, 11, mis hermanos, tengo una palabra del Señor para ustedes. Todo el mundo hacía, mañana es lunes, ahí se acababa el problema, ya todos nos íbamos para la casa, ¿verdad? Se acabó el día. Pero cuando usted y yo recordamos la bondad de Dios, es algo que Dios hace. Deuteronomio 5, versículo 15, Dios le está recordando al pueblo de Israel, cuando ellos entren a la tierra prometida, yo tengo algo especial para ustedes. Mire lo que le dice, Deuteronomio 5, 15, dice así, diga acuérdate conmigo, 1, 2 y 3, acuérdate. Dios está diciendo, ese día tú tienes que recordarte de algo cuando tú estés viviendo tu vida, acuérdate, acuérdate. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. La palabra Egipto, cuando usted lea la Biblia, es significado de cuando usted y yo no éramos cristianos. La palabra Egipto, cuando usted tiene que recordarlo antes de Dios, es el proceso antes de conocer al Señor, antes de conectar con Él. Y Él dice, acuérdate de cuando tú estabas en Egipto. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos cuando no estamos con Dios? ¿Cuántos de nosotros luchamos con alcohol, drogas, dificultad, desperdiciamos el dinero, cometimos errores que no queremos ni recordar? Dios dice, solo quiero que te recuerdes, no para que te sientas mal, pero para que recuerdes de dónde yo te saqué a ti. Ese día, acuérdate de mí. Ese día, agradéceme por lo que he hecho en tu vida. Está conmigo, iglesia. Ese día, tal vez el testimonio tuyo no es ese, el testimonio suyo es que tú te recuerdas de dónde Dios no te permitió entrar. Yo veo a mis amigos de mi barrio cuando yo me he crecido y digo, ¿sabes qué? Gracias a Dios que no me permitió estar ahí. Que estoy en mucho mejor condición por la gracia de Dios. Gracias a Él, a su favor. Él dice, acuérdate. Y dice que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de ¿qué? De reposo. Él dice, acuérdate de mí, acuérdate lo que yo hice y te mando hoy que tú guardes ese día para recordar de lo bueno que yo he sido contigo, de lo bueno que yo he hecho contigo y de lo que quiero hacer en tu vida. Está conmigo, iglesia, en ese día. Por eso, sea domingo, sea el día que usted, la mayoría de nosotros es domingo, obviamente, el día de reposo, usted entrégueselo a Dios y le Dios, hoy yo voy a hacer memoria de ti. Yo voy a incluir, escuche eso, en el ritmo de mi vida, el ritmo de Dios. El ritmo de Dios fue que Él trabajó 6 días en la creación y descansó uno. Eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 3. Él dice, hasta Dios descansó, no porque lo necesitaba, pero porque quería enseñarnos un principio desde la creación del mundo. Usted y yo tenemos que incluir en el ritmo de nuestra vida el ritmo de Dios. Termino con este salmo. Salmo 116, 7 dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. El salmista está triste, está medio frustrado. Dice, alma mía, ¿sabes qué? Vuelve a tu reposo, descansa, porque Dios te ha hecho bien. Y tenemos que recordarnos a nosotros, alma mía, ¿sabes qué? No, yo no voy a estar dándole vuelta en la cabeza, que voy a descansar en Dios, voy a reposar en Él, porque Él me ha hecho bien donde quiera que he estado, donde he caminado. ¿Está conmigo? ¿Podemos leer ese salmo juntos, todos juntos en voz alta para afirmarnos en Dios? Digámoslo juntos, 1, 2 y 3. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Y si Dios se ha hecho bien, den un aplauso al Señor, que Él se lo merece en este día. Amén.